Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y de mi amigo abogado César Felipe Leiva. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del tribunal, que sepan que todo lo que realizan, cómo pueden ustedes acudir a ellos y pues desde luego que serán escuchados. Hoy vamos a platicar con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, que es la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Vamos a hablar acerca de las funciones de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Ella nació un 28 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Egresó de la UNAM con mención honorífica. Tiene su cédula profesional. Ingresa al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1996. En su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido secretaria actuaria de sala, secretaria auxiliar de acuerdos, secretaria proyectista de sala, ponencia tercera sala penal magistrada por Ministerio de Ley a partir del 16 de enero de 2015, jueza penal del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la unidad de gestión judicial 8. Con sede en el Reclusorio Norte hasta el 30 de junio de 2021, actualmente ratificada. Su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, coordinadora del área de derechos del Círculo de Santa Margarita, S.C. Beckman y Asociados, apoderada legal de instalaciones y equipos Metropolitanos S.A. Su experiencia académica, docente del Instituto de Estudios Judiciales, impartió cursos de capacitación a los jueces del sistema acusatorio de reciente incorporación. Ha participado como ponente en las 5 ediciones del Taller Nacional de Profesionalización de Servicios de Interpretación del Lenguaje de Señas Mexicano en el ámbito jurídico, convocado anualmente por el Tribunal Judicial Federal. Participó en el primer Congreso Internacional de Derechos Procesales Penal en Seminario sobre Identidad de Género, Población LGBT, TTI y No Discriminación, y en el Taller de Protocolos de Actuación con Víctimas, Testigos e Imputados de Grupos Vulnerables. Cuenta con formación de derechos humanos, derecho penal internacional, trata de personas, perspectiva de género, violencia, cursos y talleres humanos, procedimientos penal, medicina forense, especialización en justicia para adolescentes, otorgado por la Sociedad de Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia, psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes, entrenamiento en mediación víctima-defensor en delitos patrimoniales y cuantía menor, ejecución de sentencias y sanciones penales, socióloga criminalista, violencia intrafamiliar en el sistema judicial de Estados Unidos, aplicación en tratados internacionales en derechos humanos en la función judicial, control de difusión convencional, confesionalidad, psicología forense, redacción de sentencias y manejo de casos de corrupción pública por conducto de la OBDAT, llevados a cabo en el Instituto de Estudios Judiciales con sede en San Juan, Puerto Rico, especialista en delitos contra la salud, modalidad en
narcomenudeo, juicios orales, Código Nacional de Procedimientos Penales y en materia de protección civil. Su obra editorial colaboró en la revista Nova Justicia, abril 2016. Es maestra en Derecho Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues una mujer muy preparada, maestra. Muchas gracias por permitirnos estar con usted y saber qué es lo que realizan aquí. Ya habíamos platicado con usted en otra ocasión, en otro programa. Le agradecemos mucho poder estar una vez más con usted y saber qué es la orientación, cómo realizan esta orientación ciudadana y cómo pueden las personas venir a usted y pedir que sus derechos humanos no sean vulnerados.
Bien, muy buenas tardes, Rosalía. Muy buenas tardes para todo el público que nos escucha. Es un placer para mí poder estar el día de hoy acá, pues compartiendo un poco del trabajo que se hace aquí en la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, agradeciendo la oportunidad del magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Y ciertamente esta dirección, dentro de una de sus funciones, tiene precisamente la orientación ciudadana. Esta dirección se conformó por ahí del año 2000 y bajo esa circunstancia ha ido evolucionando y aumentando sus actividades precisamente ante los nuevos paradigmas del respeto a los derechos humanos, de tal manera que en lo que toca a la orientación ciudadana, ciertamente esta actividad la realiza la dirección a través de poder recibir a cualquier persona, sea porque tenga alguna situación, algún proceso en trámite dentro del Poder Judicial o sin él, puede acudir a la dirección para recibir la orientación en relación a algún asunto que tenga en aspecto legal. Y bajo esta circunstancia, la dirección cuenta con una serie de módulos, aparte de las oficinas de la dirección, módulos que están distribuidos en las sedes del Poder Judicial, en donde se recibe, reitero, a cualquier persona y se le orienta respecto de alguna duda, algún trámite que desea realizar, sea al interior del Poder Judicial o en alguna otra sede que tenga que ver con la Administración de Justicia.
¿Y usted como directora se entera de todo lo que sucede en las distintas sedes del Poder Judicial?
Así es, precisamente se tiene la coordinación de estos módulos y diariamente hacen un reporte de todas las atenciones que se tuvieron y bajo estas circunstancias se va generando una base de datos para esta información que se reporta de manera trimestral al Poder Judicial, al Tribunal, al Presidente, así como al Consejo de la Judicatura.
¿Cuáles son las principales quejas que llegan?
Pues las principales quejas que podemos recibir aquí son probablemente las que están encaminadas a un retraso en la tramitación de algunos asuntos. Puede ser que no se les hayan entregado las copias que están solicitadas, algún retraso en cuanto a la generación de alguna audiencia, alguna cuestión en donde es muy importante destacar que las quejas que puede atender la dirección son estrictamente aquellas que no tengan que ver con las decisiones jurisdiccionales, porque no es esta la competencia de la dirección. La dirección tiene facultades para poder llevar a cabo conciliaciones, mediaciones, concertación y de alguna forma pues hacer que los asuntos vayan avanzando en sus términos, y bajo esta tónica pues se hace el trámite a través de un procedimiento que tiene la dirección, que no sanciona, sino que busca, como ya lo mencioné, la concertación y la mediación para que se resuelva el punto que está en conflicto, vamos a señalar, siempre y cuando no tenga carácter jurisdiccional, porque para ello las personas tienen los recursos que la ley les otorga, pero también sobre de esos podemos dar la orientación en cuanto a que precisamente se pueden inconformar a través de estos recursos.
Maestra Yolanda Rangel, pues es mucho el trabajo que realiza y pues me imagino que requiere gran parte de su vida. ¿Y cómo lo logra compaginar con su vida
Bien.
Familiar.
Sí, efectivamente, el trabajo de las direcciones es muy diverso, porque aparte de la orientación, pues tenemos la función de ser el enlace, el poder judicial, al tener relación con distintos entes protectores de derechos humanos o de cualquier otra institución u organismo, genera precisamente la necesidad de una comunicación. El enlace en materia de derechos humanos es precisamente la dirección. De tal manera que sí es una actividad muy, muy diversa, pero también muy absorbente. De tal manera que la forma de compaginar esto, pues desde mi perspectiva y en lo particular, pues atiende precisamente a la red de apoyo que se puede tener desde el ámbito familiar, porque pues solamente así se pueden ir compaginando los tiempos, los espacios y también pues el momento en que pues cualquier persona tiene que despejarse y dispersarse del trabajo en sí como parte del desarrollo de la personalidad, ¿no?
Sin lugar a dudas, esta dependencia, maestra, viene a coadyuvar con los ciudadanos, con los justiciables que de alguna manera sienten vulnerados sus derechos al momento de presentar alguna demanda, alguna situación por algún actuario, algún secretario, algún juez. O sea, en ese sentido pueden ustedes apercibir, porque como bien lo decía, no son sancionadores, pero pueden llamar al diálogo, a que esto se haga pues de manera más eficiente.
Sí, en sí, como lo mencionaba hace un momento, dentro de la dirección hay un procedimiento que está ya previamente establecido, que está dentro de los lineamientos de la propia dirección, aprobados por el Consejo de la Judicatura, a través del cual, cuando se presenta una queja, una denuncia, pues se escucha primeramente a la persona peticionaria y posteriormente se entabla comunicación con el ente que se trate. Puede ser el titular de un órgano jurisdiccional, puede ser un área administrativa, etcétera. Y bajo esa circunstancia se le solicita un informe respecto de las manifestaciones que está haciendo el peticionario. Y a partir de ahí, la dirección genera una ruta de acción, precisamente buscando estas áreas de oportunidad que pueden generar precisamente llegar a una mediación, a una conciliación, para buscar que se destrabe aquel asunto que está generando el conflicto o el mecanismo o el motivo de disenso entre lo que está ocurriendo en los órganos jurisdiccionales o en las unidades administrativas con respecto de personal propiamente del tribunal o bien de usuarios del Poder Judicial.
Por lo que estaba viendo, no solamente ven a los usuarios de aquí, de la Ciudad de México, sino que ustedes pueden ayudar en toda la República, incluso en otros países.
Pues damos la orientación. Finalmente, no se retira una persona de aquí de la dirección sin tener una orientación básica respecto de la ruta que puede tomar en el planteamiento que está realizando. En ocasiones, pues sí, no tenemos competencia para poder generar acciones que corresponden, por ejemplo, a la materia federal o a las entidades, pero sí podemos establecer esas comunicaciones a través de las cuales pues se hace el redireccionamiento de la persona hacia el ente o la organización que le puede colaborar en la problemática que está presentando.
Eso es una gran ayuda para todas las personas.
Así es.
Entonces ellos pueden, cualquier persona puede buscar el módulo de orientación ciudadana y derechos humanos en cada uno de los tribunales.
Sí, aquí tenemos específicamente los módulos en distintas sedes, como es aquí en lo que conocemos como Ciudad Judicial. Está en el módulo de Niños Héroes, está el módulo de Claudio Bernard, está el módulo de Plaza Juárez, que es donde se encuentran los juzgados familiares, en donde hay una gran concentración de usuarios y de personal también del Poder Judicial, de tal manera que a través de estos módulos es que podemos generar esta orientación pero en esos módulos se presenta una orientación como primaria. Cuando las compañeras y compañeros que atienden los módulos verifican que la situación ya nos lleva a una orientación mayor o a una canalización de otro tipo, pues se les canaliza específicamente aquí a las instalaciones de la dirección ejecutiva para que puedan ser atendidos con mayor tranquilidad, con mayor atención, vamos a señalarlo así, por parte de los abogados que tenemos aquí en la dirección. Evidentemente es una tarea pues titánica, en función de que de repente pues sí nos gana la situación de los recursos humanos que tenemos aquí, y sin embargo sí se atiende a todas y cada una de las personas que acuden aquí a la dirección.
Vemos que atiende usted de manera especial a la comunidad LGBTI+.
Sí, tenemos asuntos de todos, pero finalmente a través de la dirección se atiende a los grupos prioritarios, entre los cuales está la comunidad, y bajo esta circunstancia pues se genera la atención exactamente en los mismos términos que se da para cualquier otra persona, buscando específicamente poder dar ese cumplimiento de igualdad de derechos. En este sentido también la dirección, dentro de las acciones que realiza, es la acción de capacitación y sensibilización al interior del Poder Judicial, pero también al exterior, de tal manera que realizamos campañas de sensibilización y capacitación para los servidores y servidoras públicas del Poder Judicial en esta materia. De tal manera que a través igualmente de publicaciones que se hacen aquí en la dirección, llegamos a los servidores y servidoras públicas del Poder Judicial con todas estas publicaciones que por cuestiones de presupuesto y demás no podemos tener una impresión así
masiva,
de alto,
¿no?,
volumen, ¿no? Sin embargo, sí, a través de las distintas áreas, como es la dirección de tecnológica o la dirección de comunicación, damos a conocer estas publicaciones a través ahora de los
de manera digital,
sí, exactamente, a través de QRs que permiten que cualquier persona pueda acceder a la información que se genera, además de la información que se da a través del micrositio de la dirección. Este es un vínculo que se tiene directamente con la ciudadanía a partir de ese micrositio que se da a través del portal del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Muy bien, maestra Yolanda Rangel Balmaceda, le agradecemos mucho que nos permita estar platicando con usted. Usted es la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Vamos a un corte a cabina central y regresamos. Esta es la voz judicial y el lado humano de la justicia.
Muchas gracias.
Ya regresamos. La voz judicial.
Vas a querer. Buenísima. 1530 AM.
Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
¿Cuánto es de la reparación, joven?
Son 1,700 pesos.
1,000 pesos, 4 rayitas, 500 pesos, 3 rayitas y 200 pesos, 2 rayitas.
¿Cuáles rayitas?
Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial y el lado humano de la justicia. programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mapuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado César Felipe Leiva. Hoy estamos platicando con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, y nos está platicando las funciones de la dirección ejecutiva. Agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que siempre está preocupado porque sean atendidas todas las personas. Bueno, nos decía la maestra Yolanda, César Felipe.
Sí, un tema muy importante, quizá toral, ¿no?, en toda la dependencia, y sobre todo esta que es propulsora de la defensa de los derechos humanos. El tema de la divulgación jurídica que pueda facilitar al interior, tanto de los funcionarios como al exterior de los justiciables, el hecho de poder tener conocimiento, ¿no?, como usted lo decía, y yo aplaudo el hecho de que tengan ese instrumento jurídico de divulgación de los derechos humanos de esta dependencia que está al servicio de los justiciables y, por supuesto, también en orientación de los propios funcionarios, porque esto facilita lo que usted bien decía, ¿no?, el tema de la capacitación y la actualización permanente y la sensibilización. Hablaba usted de la comunidad LGTB y más, y además también yo sumaría el tema de las personas con discapacidad, los grupos vulnerables, porque bueno, pues las personas, escuchaba hace un momento en el discurso de presentación de su persona el tema del lenguaje de señas, seguramente también el sistema Braille, todos estos elementos que parecieran pues abstractos y que desconocidos, pero que hoy con la inclusión son fundamentales. Muchísima gente ciega que requiere de esa situación, gente pues que requiere el lenguaje de señas, incluso pues personas pues también con muchos temas de accesibilidad también. Entonces, todos estos yo creo que los están cubriendo, ¿no, maestra?
Así es. Dentro de las actividades de la dirección, este aspecto de la difusión es fundamental. De tal manera que a través, como lo mencionaba hace un momento, de las publicaciones que se tienen aquí en la dirección, pues se busca llegar a los servidores y servidoras públicas, pero igualmente a cualquier persona interesada en los temas de derechos humanos por parte de lo que se trabaja aquí en el Poder Judicial. De tal manera que, como lo comentaba, el micrositio constituye una herramienta muy importante para el Poder Judicial, además de que dentro de los servicios que también tiene la dirección ejecutiva está precisamente la atención a grupos prioritarios. ¿Y cómo se realiza? Finalmente, como una obligación que tiene el Poder Judicial de acceso a la justicia, se determina la necesidad de que los grupos prioritarios, como pueden ser personas con discapacidad o personas indígenas o incluso extranjeros, puedan tener la accesibilidad a sus procesos, entender qué es lo que está ocurriendo. En los códigos de procesales se establece de manera general que el idioma que prevalece en las audiencias es el idioma español. Sin embargo, pues el Poder Judicial no está limitado a atender aspectos de justicia solamente para personas que hablen español. Frente a esta situación, la dirección tiene a su cargo la prestación de servicios de interpretación, y esta interpretación precisamente atiende a personas indígenas, a personas extranjeras, a personas sordas por la cuestión del lenguaje de señas, y a través de los documentos que se están trabajando ahora en sistema Braille, a partir precisamente de una iniciativa en el plan de trabajo de un comité que tenemos aquí en el Poder Judicial de personas con discapacidad y de grupos prioritarios, precisamente se está buscando el que el sistema Braille pueda generalizarse en elementos muy, muy importantes, como son los de accesibilidad que mencionaba el licenciado César, en función precisamente de poder permitir a las personas que tengan la discapacidad visual poder acceder a todos los espacios del Poder Judicial, poder tener esa posibilidad de que a través del sistema Braille puedan hacer la lectura de sus documentos. Tenemos muchos abogados que tienen precisamente discapacidad visual y que acuden al Poder Judicial día a día. De tal manera que este trabajo que se está haciendo a través del Comité de Discapacidad finalmente nos lleva a buscar esas posibilidades. El trabajo de los servicios de interpretación que genera el Poder Judicial se da a todos los órganos jurisdiccionales cuando se percatan que existe una persona que requiere este servicio como un mecanismo de un acceso efectivo a la justicia, porque rompe las barreras de comunicación que pueden existir en el momento en que se está desarrollando una audiencia y para el conocimiento pleno de lo que está aconteciendo y el ejercicio irrestricto de sus derechos humanos y de sus derechos legales en función de lo que se esté demandando, de lo que se esté ventilando en una controversia.
Sin ninguna duda es importante. Y algo que nos llama la atención también es el tema de la capacitación permanente. ¿Esta se brinda a través de cursos, diplomados, talleres hacia el interior, maestra?
Sí, así es. Precisamente dentro del plan anual que tiene la dirección, ahí se ventilan todas las acciones que se van a realizar y específicamente en materia de capacitación estamos permanentemente llevando los cursos en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales y bajo esa tónica se han vinculado ya todos los temas de derechos humanos frente a los aspectos de formación jurisdiccional, de tal manera que específicamente, precisamente el día de ayer, llevamos a cabo el taller de realización de sentencias con perspectiva de género. En una visión desde el enfoque de derechos humanos, es muy importante que los servidores y servidoras públicas puedan estar totalmente vinculados a la realización de sus proyectos o de su actividad con perspectiva de derechos humanos. Y bajo ese enfoque, pues este taller pues resulta muy ambicioso porque nos lleva a generar cada vez más el hecho de que la actividad de juezas y jueces, magistrados y magistrados en el Poder Judicial, se vuelva visible en torno a las sentencias que se están realizando bajo este enfoque de derechos humanos, que ya resulta fundamental como un compromiso de carácter internacional del Estado mexicano a través de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, por ejemplo, con respecto de mujeres, o para dar cabida a los compromisos que se tienen con la Convención para las personas con discapacidad, de tal manera que todo esto nos lleva a una actividad permanente de capacitación que se da en coordinación totalmente con el Instituto de Estudios Judiciales.
Acaban de poner en marcha en México, entró en vigor el convenio 190 de la OIT, que es precisamente contra la discriminación, el tema del acoso. Creo que pues vaya a ser un tema porque todas las autoridades y las leyes se tienen que adaptar al tema. Y vaya que es un asunto que enmarca los asuntos de los derechos humanos, el tema de la no discriminación, el tema de los abusos. Entonces, creo que hay todavía mucha tarea pendiente en materia de este tema, ¿no?
Sí, sí. Definitivamente las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial no están acabadas y el magistrado presidente nos ha impulsado muchísimo a considerar que no es suficiente lo que llevamos hasta ahora. Entonces hay un compromiso muy grande con el magistrado presidente que nos los transmite a todas las áreas del Poder Judicial con la finalidad de que vayamos más allá de lo que se está haciendo, echando a andar por la creatividad de buscar los mecanismos a través de los cuales podemos abarcar muchísimo más de lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque la tarea no está terminada. Definitivamente hay mucho por hacer y el Poder Judicial definitivamente en cada una de sus áreas, puedo afirmarlo así, está plenamente comprometido porque ese es el compromiso que el magistrado presidente nos ha transmitido.
Y no es nada fácil.
Definitivamente no. Es una tarea muy, muy titánica, pero que no es imposible de realizar. Y que la vemos cuando, a través precisamente de los trabajos que hace la dirección, a la hora de estar buscando cómo visibilizar el trabajo del Poder Judicial, después nos allegamos, por ejemplo, aquí en la dirección, de las sentencias públicas que ya se tienen en el Poder Judicial y se empiezan a analizar aquí desde la perspectiva de los derechos humanos, muy respetuosos de la cuestión de la resolución jurisdiccional, pero buscando específicamente aquellas resoluciones que destacan ya este enfoque y que pues gratamente vemos que cada vez son más las que van generándose bajo estas temáticas y esas perspectivas, esas visiones de derechos humanos.
Maestra Yolanda Rangel, ¿tienen ustedes personal que habla los distintos dialectos de nuestro país?
Bien, no, esa actividad la realizamos a través de los convenios que tiene el Poder Judicial con organizaciones de la sociedad civil, pero también con organismos igualmente institucionales que tienen esa posibilidad, de tal manera que no es un trabajo que realice el Poder Judicial desde dentro, pero que sí está vinculado a realizarlo, porque a través precisamente de los convenios y para efectos de el cumplimiento de que todo trabajo...
La inclusión.
Trabaja, pues que todo trabajo, perdón, tiene una debe tener una remuneración, el Poder Judicial cubre esos servicios a través de estas instituciones o asociaciones civiles y también tiene el apoyo de instituciones gubernamentales como son CEPI, INPI y organizaciones de la sociedad civil que proveen a los intérpretes y hay todo un sistema, un mecanismo a través del cual los órganos jurisdiccionales piden el apoyo a la dirección para poder contar con un intérprete y sí les puedo decir con mucho orgullo que cubrimos más del 99% de las solicitudes de interpretación, sea en lenguas indígenas, lengua de señas o lenguas extranjeras.
Esa es una ventaja para todas las personas, ¿no?
Así es.
Tranquilos que ustedes van a entenderlos, van a apoyarlos en este Departamento de Derechos Humanos y Orientación Ciudadana.
Así es.
No, sin lugar a dudas, es una intención, una atención integral por lo que estamos observando, donde están cubriendo todas las formas. Y digo, pues yo creo que los años de experiencia al frente de su trayectoria en el Poder Judicial, pues les da ese conocimiento, ¿no? Yo creo que también muy de cerca con el tema de la unidad de capacitación y de institución educativa que tienen, bueno, sin lugar a dudas también la relación con las instituciones como derechos humanos en el Estado y derechos humanos nacional también es un vínculo fundamental, ¿no?
Así es, como comentábamos hace un momento, la dirección es el punto de enlace de estos organismos de tal manera que cualquier información cuando llegan o se reciben quejas tanto a nivel de la Comisión Nacional como de la Comisión de Derechos Humanos y están vinculadas de alguna forma en esta investigación que lleva a cabo la Comisión con entes del Poder Judicial, precisamente es a través de esta dirección que se genera la información y somos ese punto de enlace. A nivel también internacional, con la Secretaría de Gobernación, con la Cancillería, para aquellas recomendaciones o aquellos asuntos que se están investigando a nivel internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Exactamente, tenemos asuntos aquí en la dirección que atendemos con la Comisión Interamericana, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y en ese sentido, pues vamos dando atención también a nivel interinstitucional, es decir, el Poder Judicial con respecto de otros comités de carácter internacional y nacional, y en este sentido, sí, la dirección es ese punto de enlace, de encuentro con las instituciones al exterior del Poder Judicial.
Pues interesante, ¿eh? Sin lugar a dudas, el gran trabajo que realizan a favor de la ciudadanía, porque algo también que llama mucho la atención y que hemos platicado con la doctora Rosalía siempre que venimos, es el hecho de que cuentan también con una unidad de atención al público de manera gratuita, cuando la gente no tiene la capacidad económica, y esto viene a reforzar su unidad de atención a derechos humanos, ¿no? Esa situación, ¿no?
Bien, esta atención que se genera, que es independiente de la dirección, se da a través de la Defensoría Pública, con quien tenemos la comunicación y la canalización. Y la Defensoría Pública es una, digamos, un ente que funciona a través de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del gobierno central. De tal manera que, no obstante ello, aquí se tiene oficinas que proporciona el Poder Judicial o espacios para que puedan precisamente realizar esa actividad, la Defensoría Pública. De tal manera que algunas veces se les canaliza específicamente a la Consejería Jurídica, pero en muchos casos las personas vienen y aquí mismo en el Poder Judicial pueden tener esa atención que proviene de la Defensoría Pública, pero que a través de los espacios que facilita el Poder Judicial pueden ser atendidos aquí mismo dentro del Poder Judicial.
Y eso habla, ¿no?, del gran vínculo que tienen de manera directa y estrecha para al final del día darle a la ciudadanía y a los justiciables la atención que se requiere, ¿no?
Así es. Así es.
Yolanda Rangel, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se presentan aquí?
Pues aquí tenemos, como lo comentaba antes, las quejas de algunos usuarios por alguna cuestión que se traba en sus asuntos y que buscamos generalmente, pues poder apoyar y poder generar esta comunicación con las con los organismos del Poder Judicial, sea órganos jurisdiccionales o administrativos, y llegar a conciliar o a poder sacar avante un tema para cualquier usuario o usuaria. De tal manera que las materias son diversas, Rosalía, son muchísimas los temas que se trabajan aquí, pero que pues buscamos ante todo que salgan avante.
De todo llegamos,
o sea, a veces en cuestión hasta de broma decimos, pues es la ventanilla donde podemos tener todas las peticiones que se puedan que se les puedan venir a la mente. En ese sentido, algunas nos corresponden, otras no, pero siempre daremos la orientación y una ruta para la persona que así lo necesite.
La respuesta y orientación.
Así es.
Y bueno, y ya tiene usted bastante personal a su cargo, maestra Yolanda Rangel.
Pues no como el que requeriríamos. Todo en sí, pues todo el, estamos hablando del Poder Judicial más grande de Latinoamérica, de tal manera que tenemos pues en un cálculo totalmente aproximado, tenemos alrededor de 11,000 trabajadores y trabajadoras, de tal manera que esto pues nos hace ver que la necesidad de personal siempre estará vigente en esta dirección. Tenemos una plantilla de alrededor de 30 personas, pero está distribuida en los módulos, como les mencionaba, abogados aquí, personal que atiende todas las cuestiones de orientación, capacitación, difusión, etcétera. Entonces, en donde pues quisiéramos tener más, y no obstante, pues trabajamos con el personal que se tiene con mucho gusto y con mucho compromiso para sacar adelante los temas de la dirección.
Gusto, ¿eh? Así es. ¿Qué le parece si vamos a la cabina y regresamos? Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Cómo no, con mucho gusto.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos. Buenísima, 1530 AM. ¡Buenísima!
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Y ahora ya nada está limpio. Las cosas no son de fiar. Pues te meten en camino. Hasta por donde no hay. Y no hay de regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes ventanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
¡Está buenísima! 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos hablando aquí lo van a ver ustedes en la revista Cúspide. Soy su servidora Rosalía Guaún, y a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado César Felipe Leiva, estamos hoy platicando con la maestra Yolanda Rangel Balmaceda, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Y bueno, Lino Calderón, nuestro director editorial, quiere hacer una pregunta.
Gracias, adelante.
Maestra, ¿cómo fue? Me llama mucho la atención de que los retos que ustedes tienen para apoyar a la ciudadanía, a los usuarios del Poder Judicial, pero me llama la atención, ¿cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron durante la pandemia?
Bien, sí, como sabemos, la pandemia generó para todas y todos una experiencia inimaginable. Ninguno de nosotros, creo, estaríamos en la posibilidad de pensar que podría detenerse el mundo como sucedió, ¿no? En ese sentido, a pesar de la pandemia, el Poder Judicial siguió adelante con los temas urgentes, con la atención a distancia en muchas de sus áreas, y en ese sentido generó la oportunidad para el propio Poder Judicial de atender a nuevas prácticas, a nuevas prácticas que permitieron que el Poder Judicial ampliara su rango de acción, que ahora tiene incluso ya de manera permanente. Un ejemplo de ello son las videoconferencias, a través de las cuales se llevaron a cabo audiencias. Hubo un gran compromiso del magistrado presidente por cuidar primeramente a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, porque se implementaron una serie de medidas en cuanto a que las personas que se identificaron como vulnerables por la cuestión de la edad, por la cuestión de alguna enfermedad, tuvieron necesidad precisamente de retraerse totalmente de la actividad del Poder Judicial, tanto por su propia salud cuanto para preservar la salud de todas las personas que convivimos en el Poder Judicial día a día. De tal manera que en ese sentido se generó, como lo señaló, diversas acciones que permitieron al Poder Judicial seguir trabajando a través de videoconferencias, videollamadas, en vía remota poder realizar algunas actividades en los procesos judiciales, primordialmente en materia penal, que sabemos que es un área que no descansa y que no trabaja atendiendo a los horarios o a los tiempos que generalmente podemos considerar en el Poder Judicial. Es decir, la materia penal trabaja 365 días al año, 24 horas. De tal manera que, bajo esa tónica, para atender estos aspectos, esta nueva posibilidad de comunicación a través de teleconferencias, videollamadas, pues dio una pauta muy, muy importante. Es decir, el Poder Judicial no paró al 100% su actividad, sino que siguió dando este servicio que es primordial.
Y el mecanismo de mediación y conciliación que llegó para quedarse ha sido una herramienta fundamental para lograr dirimir los conflictos y todas las situaciones que se le presentan, sin lugar a dudas, ¿no? Llegamos con el asunto de los del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde todo se deriva en el tema oral, y luego viene el tema de las MAS, ¿no? Los medios alternativos de solución de controversias. Pero hoy la mediación y la conciliación, sin lugar a dudas, ha sido fundamental para poder resolver esos conflictos.
Claro, definitivamente la mediación, precisamente, que es lo que de alguna forma tiene como esencia esta dirección, sí resulta trascendental. A través de la implementación del sistema acusatorio, nos enfrentamos a nuevos paradigmas, a nuevas formas de solución de controversias, a partir precisamente de las salidas alternas, y esto le da una fuerza muy grande precisamente al Centro de Justicia Alternativa que tiene el Poder Judicial, precisamente por el mecanismo de mediación y conciliación, en donde los jueces de control empezaron a utilizar ese mecanismo para poder dar salida a los asuntos, porque de hecho esa es la esencia, o así está diseñado el sistema acusatorio, debe resolverse en las audiencias preliminares, de tal manera que esa posibilidad se da a través de estas salidas alternas, como es la suspensión, el acuerdo reparatorio, el perdón, el poder generar estas acciones que puedan llevar precisamente a la solución de un conflicto, reservando los asuntos de mayor peso, de mayor complejidad o de mayor impacto a los tribunales de enjuiciamiento. Y esta, entiendo, es la misma acción que se está llevando en la materia laboral, en donde igualmente su diseño parte precisamente de poder conciliar estos asuntos antes de que puedan seguir avanzando hasta un juicio.
Y a esa ruta iba, ¿no? Seguramente con todo el asunto que tienen ustedes ahora que atender como juzgados laborales que acaban de iniciar, y muchas veces hay que decirlo, pues los juzgadores no estaban preparados al 100% en esta materia, aunque presentan exámenes y llegaron, pues es muy difícil alguien que de alguna manera con un examen teórico asume una posición, pero en la práctica de muchos años como que se han encontrado muchas controversias, ¿no?
Así es, o sea, yo creo que el proceso siempre nos lleva a una cuestión de ensayo y error y aprendizajes que van ampliando cada vez más la posibilidad de generar esas áreas de oportunidad para implementar mejores y mayores herramientas. En este sentido, sí, los jueces y juezas, debo decir, del Poder Judicial, pues pasamos una serie de exámenes que van desde lo teórico precisamente, pero van a lo práctico también, y en ese sentido pues se tienen que acreditar cada vez mayores destrezas y habilidades, sobre todo en este ámbito de la oralidad, inclusive el nuevo reto que se tiene ahora en el Poder Judicial con la cuestión de la entrada ya en vigor en los próximos 4 años del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Esa es otra historia.
De tal manera que, sí, efectivamente, de tal manera que todo esto ha cimentado de una manera muy, muy importante al Poder Judicial para poder afrontar estos nuevos retos. Y sí, sin duda, la mediación y la conciliación es un aspecto muy, muy importante dentro del Poder Judicial como el mecanismo de solución de controversias.
Algo que sienta, maestra, que no hemos platicado y que es importante que nuestros radioescuchas conozcan.
Pues destacar sobre todo esta cuestión que para el Poder Judicial y para la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana es muy importante dar ese peso específico a la atención a los grupos prioritarios, porque pues ahí tenemos personas mayores, tenemos niños y adolescentes que requieren específicamente de una atención puntual en el respeto a sus derechos humanos, a las personas de la comunidad LGBTI más. Y bajo esa tónica, pues dar ese peso de un efectivo acceso a la justicia a través de cualquier mecanismo que el Poder Judicial pueda implementar para poder llegar a esos fines. Es un compromiso, reitero, del magistrado presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y de cada una de las unidades que conformamos el Poder Judicial, en particular esta dirección que tiene precisamente esa encomienda, el respeto a los derechos humanos.
Y tocó un punto importante, la atención a las personas de la tercera edad. Vemos o sabemos de muchos casos de abuso que llegan aquí a quejarse porque de sus mismos familiares, no de ellos, que abusan por verlos ya gente de la tercera edad.
Así es. Buscamos, sobre todo, a través de la orientación o de la canalización que generamos a través de la dirección, pues empoderarlos, tenerles muy claro que sus derechos no se acaban con la edad, que sus derechos y la posibilidad de que los puedan ejercer es exactamente en la misma dimensión que puede tener cualquier otra persona. Y efectivamente, pues buscar que a través de ese conocimiento para las personas mayores puedan en un momento dado pues hacer frente a estos abusos que se dan no solamente a nivel de la familia, sino en todos los ámbitos de su vida.
Difícil.
Muy difícil, pero pues no imposible tampoco.
Y bueno, y los niños también.
Los niños, niñas y adolescentes tienen un lugar especial en el Poder Judicial a través del trabajo que hace la dirección y todas las unidades administrativas y de apoyo judicial que tiene este Poder Judicial, buscando sobre todo hacer prevalecer el interés superior de la niñez, en función de que, por ejemplo, en la materia familiar, aquí nos llegan asuntos en donde se da la disputa que se genera entre papá y mamá para ver con quién va a permanecer el niño o la niña, y la circunstancia de señalar, por ejemplo, que en algún juzgado no se está atendiendo esta situación porque no le dan la razón a la mujer o porque no le dan la razón al varón, dependiendo de quién es el que se acerca aquí a la dirección. Y no obstante ello, nosotros generamos esos puntos o esas posibilidades de comunicación a través de los informes que se solicitan, en donde ya con la información que generan los jueces y las juezas podemos tener una visión muy clara de lo que está ocurriendo y poder orientar de manera adecuada y de sensibilizar a las personas que acuden, sea cual sea su posición como padre o como madre, para poderles generar en un momento dado la circunstancia de que, ante todo, para el Poder Judicial debe prevalecer el interés superior de la niñez. Es decir, con independencia del conflicto que ellos puedan tener entre sí, ambos deben estar buscando también, como un interés particular como progenitores, el atender a ese interés superior de la niñez.
Y el asunto que pareciera menor, pero que es muy importante, maestra, de la cuestión parental, ¿no? El asunto de que algunos padres tienen la custodia y generan en los niños una situación de odio hacia los, ya sea el papá o bien hacia la mamá, dependiendo de quién es el menor, y que eso va en detrimento de la niñez, ¿no? ¿Intervienen ustedes en este tema?
La intervención que tenemos, como lo mencionaba al principio, no tiene que ver propiamente con las decisiones jurisdiccionales. Pero no obstante ello, sí tenemos una comunicación de verificar de dónde viene la problemática que se está planteando, como pudiera ser, por ejemplo, un área de apoyo judicial, como es la coordinación de atención psicológica, que es un área muy, muy importante dentro del Poder Judicial, y que a través de los informes que nos rinde esta coordinación podemos tener como mayor claridad de lo que realmente está ocurriendo, en función de que ellos tienen como encomienda la realización de todas las entrevistas, de estudios, etcétera, que les dan herramientas a su vez o elementos de decisión a los jueces y juezas en materia familiar para poder dilucidar de una manera mucho más clara y mucho más justa un asunto, precisamente en esta determinación de guardia y custodia, etcétera. De tal manera que algo que debo destacar y que posiblemente se había estado pasando es la comunicación interinstitucional con las diversas unidades administrativas del Poder Judicial, que resulta fundamental precisamente para dar una atención integral y completa a los usuarios, a las personas usuarias del Poder Judicial.
Maestra, lo que hemos notado en los últimos años es de que todos los organismos del Poder Judicial, sobre todo los en coordinación con los ministerios públicos, ha habido mucha orientación, sobre todo para las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos personales, sobre todo cuestiones de violencia intrafamiliar. ¿Llega mucha mujer aquí a pedir orientación o cómo está el asunto?
Sí, pues nos llega totalmente una diversidad de personas, pero no obstante, igualmente se atiende a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Se les orienta en cuanto a lo que corresponde a comprender qué es la perspectiva de género, que corresponde a una herramienta de análisis en función de establecer aquellos parámetros que nos lleven a una igualdad en los asuntos, en los procesos judiciales. Esto es, en establecer aquellos aspectos que resulten necesarios de ajustes razonables o de separación de estereotipos frente a una situación que hagan que la persona pueda estar en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos. Y en este sentido, a través de la dirección específicamente, se trabaja también en comunicación y coordinación, por ejemplo, con la Secretaría de las Mujeres, que, pues como saben, tiene precisamente esa encomienda. De tal manera que a través de la Secretaría de las Mujeres, muchos asuntos se canalizan aquí al Poder Judicial y les damos el seguimiento que corresponde a través de nuestro procedimiento de quejas, y en ese sentido, pues se busca la efectividad de los derechos de las personas, de las mujeres en este caso.
Maestra Yolanda Rangel Balmaceda, no nos resta más que agradecerle el que nos haya permitido estar con usted. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Pues, sobre todo, agradecer la oportunidad de poder difundir el trabajo del Poder Judicial, que, como se mencionaba al principio, es mucho y que nos lleva precisamente a cumplir con esos compromisos para que el Poder Judicial sea la casa de todas y todos, como lo afirma el magistrado presidente en diversas ocasiones con una acción de convencimiento. Agradecerle a Rosalía, agradecer a al maestro Nino, al licenciado César, esta oportunidad, así como a todo el equipo técnico que el día de hoy pues hizo posible esta entrevista.
Gracias.
Muchísimas bien. Gracias.
Muchas gracias, maestra Yolanda Rangel Balmaceda. Bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general, Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina, Joel Cortés, al presidente magistrado, Rafael Guerra Álvarez, a comunicación social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano y al licenciado Víctor Enríquez. En la fotografía, Miguel Alarcón. Nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, Antonio Gres Gres y Tony Macuso. Al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor, Daniel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Isabel Hernández, su servidora Rosalía Buón, les agradecemos mucho que nos escuchen en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias.